Ola, boa tarde. Comezamos hoxe esta semana derradeira antes das eleccións do 26 de xuño, co especial eleccións onde cada día haberá debates, haberá entrevistas aos políticos que representan as opcións que teñen a posibilidade de estar representados tanto no Congreso como no Senado. Hoxe con nós están Margarita Pérez Herraiz, diputada e candidata de novo polo PSOE, Jaime de Olano, candidato ao Congreso polo Partido Popular, e Miguel Anxo Fernán Bello, candidato por En Marea, tamén ao Congreso dos Deputados. Seis meses, seis días máis ou menos despois, volvemos a estar de eleccións. Se fala de que hai posibilidades dunhas terceiras, empeza o balbordo, non? O sea, só antes de meternos en materia, díganme a súa sensación. Creen que, aínda que as enquisas están dicindo que máis ou menos os resultados van ser moi semellantes aos da anterior elección do 20 de decembro, vostede, señor Olano, cree que haberá unha terceira volta?
Hombre, es verdad que las encuestas efectivamente pues trazan un panorama similar al de las elecciones de diciembre, ¿no? Si acaso la novedad más significativa sea que en segundo lugar aparece en todas las encuestas Podemos y no el Partido Socialista, que queda relegado al tercer lugar. Sin embargo, yo creo que los políticos debemos de ser ejemplares y de ser responsables, ¿no? Y en ese ejercicio de responsabilidad después de que se formen las Cortes Generales es absolutamente necesario que haya un gobierno. Estamos hablando hasta ahora, durante los primeros seis meses del año, un gobierno en funciones está ejecutando los presupuestos para el año 2016, pero ahora ya tiene que haber un gobierno para que se ponga a elaborar esos nuevos presupuestos para el año 2017, ¿no? Sería francamente pues un fracaso estrepitoso y sería un problema económico y en buena medida también trasladable al empleo, ¿no? El hecho de que entremos en el 2017 sin unos presupuestos adaptados a, bueno, esa nueva anualidad, y esto no es una cosa que se haga en 15 días ni en un mes, ¿no? Estamos hablando de que la tramitación parlamentaria es un mínimo de tres meses, ¿no? Por lo tanto, creo que imperará la responsabilidad. Yo confío en la sensatez de todos los actores. Desde luego, por el Partido Popular no va a quedar, y confío en que en este mes de julio ya tengamos un nuevo gobierno que se pueda poner a trabajar por el futuro de los españoles y a favor de pues del empleo y de España, ¿no? Que es lo que necesitamos en estos momentos.
Sí, efectivamente, eso era también ese discurso, se falaba antes do 20, hoxe e onte Pedro Sánchez, señora Herraiz, decía que o PSOE non iba a pactar nin con Mariano Rajoy, fala de Mariano Rajoy, non do Partido Popular, e tampouco con Podemos e as súas confluencias. Como ve logo, por do cal é a saída?
Non sei cal será a saída, o que si creo é que non se poden volver a repetir as eleccións. Eu penso que parte do problema da dificultade para chegar a acordos nesta legislatura breve, fracasada legislatura, foi que desde o principio eu penso que algunha forza política abreu a expectativa de que podía mellorar repetíndose as eleccións e que non tiña demasiado interés en que se conformara un goberno. Estaba esa porta aberta, eu penso que agora esa porta desde o principio ten que estar pechada. Non sei cal vai ser o goberno nin como se vai a conformar, eso dependerá do resultado concreto, non só do orde de cada forza política, sino tamén do número de deputados, e logo dependerá tamén da capacidade de aproximar os programas. Eu penso que o fundamental non é quen pacta con quen. Para nós, desde logo, o fundamental será conseguir que o programa de goberno sexa o máis próximo posible a noso programa electoral. Pareceme, por outra banda, que é o máis lóxico. Non sei o que pasará, o veremos a partir do día 26. Por certo, eu tamén manteño aberta a esperanza de que non se cumpran as enquisas. Non é que non crea nas enquisas, non é que as critique, que teñan a ningún sesgo, sino que o que está en xogo en moitas provincias é o último deputado, e o último deputado está pillado por moi pequenas diferencias, entón esas diferencias, creo que o mesmo din tamén os sociólogos, son moi difíciles de precisar nas enquisas. Polo tanto, eu espero que o Partido Socialista teña mellor resultado do que están a pronosticar as enquisas.
Señor Fernán Bello, aínda que vostede non representa Podemos, sino a forza política, a coalición galega En Marea, están dicindo, bueno, Mariano Rajoy decía outro día de que non podían gobernar os malos. Cale a saída? O sea, si Podemos e as confluencias tuveran, no caso de que as tuveran, porque efectivamente hasta que sean as eleccións e o reconto non se sabe como vai a quedar, está claro, parece ser que o Partido Popular vai a ser outra vez o gañador das eleccións, pero si ten a posibilidad de Podemos de conformar goberno como presidente Iglesias, como ve usted a situación?
Ben, en primeiro lugar, estamos en Lugo, estamos en Galicia. Non se presenta Podemos como tal en Galicia. En Galicia preséntase En Marea, e En Marea é unha gran coalición, unha gran alianza de forzas de esquerda. Aí está a nova Irmandade Nacionalista, aí está Esquerda Unida, aí está Podemos Galicia, efectivamente, esas tres organizacións políticas, pero aí están tamén as mareas municipalistas que hoxe gobernan con alcalde en Santiago de Compostela, na Coruña, en Ferrol, e aí está o Encontro Cidadá por unha Marea Galega, que son as persoas non adscritas, son esas plataformas cidadás que están tamén unidas a toda esa gran floración de mareas que, por exemplo, na provincia de Lugo nos últimos meses pois cobrou corpo. Por lo tanto, é En Marea quen se presenta en Galicia. Podemos forma parte, é unha parte importante, sustancial, pero non é o nome co que concurrimos en Galicia. Por lo tanto, que iso quede moi claro para os ouvintes. Non son desexáveis unhas terceiras eleccións. Non son desexáveis porque iso crea pois unha fatiga, digamos, no sistema, crea unha incerteza e crea unha falta de horizonte definido, que é o que se precisa, e no caso de En Marea pois precisamos ter un horizonte político que se defina, porque estamos por un cambio político, estamos pola configuración dun novo Estado, dun Estado social, dun Estado que teña como prioridade inmediata os problemas reais, os problemas diarios da xente, das persoas que sufren no día a día, pois o austericidio, os recortes en sanidade, en educación, e cando se axita, e remato xa esta primeira intervención, cando se axita o fantasma de que ven os malos, que ven o lobo xa está aquí, o lobo xa está aquí, o lobo xa fai que en Galicia haxa a día de hoxe con datos oficiais en 220.000 persoas na cola do paro, apuntadas no INEM, e a pobreza que xa semella mesmo que na provincia de Lugo se fai endémica. A día de hoxe, remato, hai máis de 4.000 familias que sofren problemas do que os especialistas, e aí están os informes de Cáritas, os informes da Rede Galega contra a Pobreza, denominan carencia alimentaria. E iso non é admisible, iso non é tolerable.
Pero ben, vostede tampouco ve que poda repetirse as eleccións, que era este entroito.
Sí, non se pode, non.
Si me permites, Eloy, sí me gustaría decir que si la voluntad es que no haya elecciones, hai unha ecuación que é moi sencilla, ¿no? Es decir, que gobierna el más votado, que parece que es lo que bueno, que respeta perfectamente la voluntad de los españoles, que se expresan a través de las urnas, ¿no? Yo hasta puedo llegar a entender que el segundo y el tercero, bueno, en unas elecciones puedan llegar a pactar y a formar un gobierno. Pero lo que me resulta realmente difícil y de entender desde el punto de vista democrático es que no lleguen a pactar segundo, tercero, cuarto, y aún así volvamos a elecciones porque no dejan gobernar al más votado, que además no fue el más votado, y ahora me estoy refiriendo a los datos del mes de diciembre, lógicamente, no fue el más votado por 100.000 o 200.000 votos, fue el más votado en 39 de las 52 provincias, fue el más votado en 13 comunidades autónomas, fue el más votado con una diferencia de 1,7 millones de votos, que estamos hablando de muchos españoles de diferencia, ¿no? Entonces, yo, si todos reconocemos que sería un fracaso el llegar a unas terceras elecciones y que no es admisible, decía ahora Miguel Ancho, creo recordar que utilizó esa expresión, pues obviamente que gobierne el más votado, que por cierto, es como ha pasado en todas a lo largo de nuestra democracia, desde el año 78 todos los presidentes del gobierno han gobernado en minoría, quitando Calvo Sotelo, pero por razones obvias, porque estuvo únicamente un año en el cargo, ¿no?
Si respondéis,
hay que lembrar sí. Algo que son datos xa históricos, datos contrastáveis. Nas eleccións pasadas, eleccións do 20 de decembro, o Partido Popular perdeu máis de 3,5 millóns de votos e 63 deputados. O Partido Socialista perdeu case 1 millón de votos e 20 deputados. A ver que acontece agora o 26 de xuño. Pero todo indica, evidentemente, un principio de realidade, que se está producindo un cambio, que hai un final dun ciclo, o bipartidismo está esfarelado, en fin, estamos nun novo escenario político, estamos nunha nova conxuntura política, e todo indica que ese cambio se vai agudizar, se vai a pronunciar nestas próximas eleccións.
Margarita.
Eu xa dixen que non me parece aceptable que se repitan as eleccións, pero igual de lexítimo que goberne a forza máis votada, ou mesmo máis, ou nun réxime parlamentario como é o noso, que o que ten lexitimidade para gobernar é aquela persoa que acade máis apoios parlamentarios, procedan do número de grupos que procedan. Non sei, repito, como irán as negociacións, pero eu o que si descarto é a repetición.
Ben, pois vamos a ir ao que nos ocupa, que, como vos decía antes a micro pechado, isto todos os días en Lugo Si Radio hai un debate de 7 a 8 da tarde, de luns a xoves, onde políticos, expolíticos, xente do común, representantes da sociedade por medio de asociacións, de veciños, culturais, etc. Bueno, pois debatimos todos estos días que é o que necesitaba Lugo, non? Lugo está claro que é unha provincia que está a cola de todo, xa non a nivel do Estado, sino na propia Galicia. Estamos na última da la fila, que diría o outro. Vostedes, os tres, tuveron, ainda que non tuveron tempo de desenvolver o seu traballo, nesta pequena legislatura de pouco máis de medio ano, a representación dos veciños e das veciñas da provincia de Lugo. E agora vamos a plantexar, o que sí lles pediría era que sean breves, porque son bastantes, co cual é un pouco casi un examen de pregunta corta. O sea, hai unha das circunstancias, e vamos a comenzar polas comunicacións, que en Lugo, por exemplo, non é lógico, e é o que defendían e reivindicaban aquí todos os lugueses e luguesas que pasaron, é que non teñamos unha autovía que una a Santiago con Lugo, non? Sendo a capital de Galicia, que é a única capitalidade que está sin... Solo temos a autoestrada que vai de Coruña a Madrid, e eu sempre digo, porque estábamos aquí, se tínhamos estar un pouco máis alá, tampouco teríamos. Cales son as propostas por parte do Partido Popular? Empezamos con vostedes, pois seguiremos aí.
Bien, no es la única autovía que tiene la provincia de Lugo, ¿no? La A6, ¿no? Tenemos la A8, ¿no? En cualquier caso, evidentemente, la conexión Lugo con Santiago es una conexión importante, y así lo hemos entendido desde el Partido Popular, ¿no? La A54, pues no solo es la conexión con Santiago, sino que da salida a Lugo, a toda, no solo a Lugo capital, sino a toda la comarca de la montaña y de parte del sur de la provincia, todo el este de la provincia de Lugo, pues le da salida con la capital de Galicia, le da salida con la conexión con el sur de Galicia, con las Rías Bajas, con Vigo y también, obviamente, con Portugal, ¿no? Nuestro compromiso creo que es indiscutible, ¿no? Hay tres tramos abiertos en la provincia de Lugo de esta autovía y en este año el presupuesto que lleva esa infraestructura es de 48 millones de euros. Creo que, bueno, al final los compromisos se demuestran en el BOE, ¿no? Y ahí están, ¿no? Por lo tanto, a favor de esa autovía, sin duda alguna, creemos que es importante y así lo demuestra la ministra de Fomento, pues incorporándolo a los presupuestos generales del Estado con una dotación importante.
Pois a importancia, por suposto, a compartimos, o que probablemente non compartamos é si se está a executar ca axilidade precisa. Pensamos que as infraestructuras en xeral se enleteceron dunha maneira moi importante antes de que Lugo tivera acadado o nivel que precisaba, ¿no? Durante moito tempo tuvo unhas inversións por riba da media, agora estamos outra vez por debaixo, bueno, repito, esa infraestructura somente é a de Santiago, bueno, a consideramos fundamental e, polo tanto, haberá que acelerar a execución todo o que se poda.
Señor Peño. As comunicacións viarias son fundamentais para a economía dos territorios e son fundamentais tamén para o benestar, para a mobilidade das persoas. Por lo tanto, esa autovía Lugo-Santiago é fundamental e, ademais, debe ter conexión co aeroporto de Lavacolla, para proporcionar aos usuarios pois esa comodidade Lugo-Santiago en moi pouco tempo. Igual que as comunicacións ferroviarias, Lugo, como dicía o moderador, pois claro, pois é unha provincia moi esquecida no ámbito das infraestructuras, non? Xa no plano histórico, aínda que hai cousas feitas, evidentemente, só faltaría que non houvese, pero Lugo ten que reaxir, Lugo ten que ir por unha estación intermodal. O outro día, visitando a estación de autobuses de Lugo, pois caise ya un alma aos pés, está obsoleta, está antiga, está absolutamente fora de tempo. Estamos no ano 2016, no século XXI. Lugo, ademais, tivo xa os romanos foron capaces de ver en Lucus Augusti pois un lugar estratégico, non? O sea, Lugo ten moito que dicir no plano económico, ten un futuro que hai que articular, que hai que saber construir entre todos, que hai que saber construir en base tamén ao diálogo, non? Pero tamén hai que preocuparse das pequenas estradas, do mantenimento das pequenas estradas. Eu citaría rapidamente o estado lamentável que teñen a N642 entre Foz e Cervo, a N634 entre en Barreiros, entre a Espiñeira e Montoño, precisamente, que está chea de fochancas, que causa problemas aos veciños que se trasladan por esas estradas, que se estragan os coches. Que fixo, que fai, que fará Fomento co Alto do Fiouco, que é unha verdadeira vergoña o que está a acontecer co Alto do Fiouco. As vías de comunicación terrestre, como dicía, son fundamentais tanto no plano social como no plano económico para o futuro de Lugo e, en particular, agora que me refería, para o futuro da Mariña, que son 90.000 habitantes.
Sí, yo creo que es importante a veces dar cifras, ¿no? Porque, bueno, son frías en cierto sentido, pero a veces sí nos ayudan a situarnos, ¿no? Cuando se habla del olvido de Lugo, ¿no? Este gobierno, esta ministra, la ministra Ana Pastor, ha invertido en Lugo 786 millones de euros en una legislatura, en 5 años, en los 5 presupuestos que ha hecho. Creo que no es una cifra desdeñable, ¿no? Creo que es para sentirse realmente pues contento, en el sentido de que hemos pasado una legislatura con unas restricciones presupuestarias tremendas, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. España estaba al borde del rescate, a España no le dejaba dinero a nadie, nos financiábamos carísimo y pese a todo, este gobierno del Partido Popular y esta ministra en Lugo han invertido 786 millones de euros. Acabar la 8, porque citaba Miguel Anxo o Alto del Fiouco, la 8 llevó cerca de 200 millones de euros, únicamente la 8. El Alto del Fiouco evidentemente tiene niebla. Bien, eso no será achacable a la ministra Pastor, entiendo. Bueno, aquí como ya
pero técnicos,
repartimos,
los técnicos que elaboraron un proyecto que fue aprobado por Fomento.
A los técnicos que lo aprobaron por Fomento, exactamente. Eso puede ser, pero en cualquier caso, no a la ministra Pastor, que además no estaba en el ministerio cuando se aprobó ese proyecto. Y en cualquier caso, ¿qué ha hecho la ministra Pastor? Bueno, pues ha movilizado no solo a los técnicos de fomento, sino también ha conseguido financiación europea, porque es una. Ahora mismo ya se han puesto todas las medidas de seguridad que permite la legislación española y se van a empezar ya las pruebas, después de haber hecho un concurso con técnicos, con ingenieros de toda Europa y con financiación europea, buscar las soluciones que sean mejores. Creo que es un ejemplo de cómo se gestiona bien, buscar financiación, poner a trabajar a la gente, a los técnicos que conocen del tema, no funcionar. No de empresas privadas, estoy hablando de universidades, estoy hablando de gente de la vida civil alejada de los políticos, ¿no? Y se le dará una solución y seguramente todos confiamos en que la solución sea la adecuada y ese modelo que se adopte aquí se exportará a otras partes de Europa, ¿no? Lo cual creo que, insisto, es satisfecho.
Únicamente quería comentar que es cierto que estamos en momentos de dificultad y que hay menos recursos, pero hay menos recursos para todo el mundo, hay menos recursos no orzamento. La inversión per cápita en la provincia de Lugo en esta ocasión, no año 2016, es muy inferior a inversión per cápita media estatal. Por lo tanto, no tengo los datos diante del orzamento de cuáles son las cifras, pero sí es cierto que es muy inferior a inversión per cápita media y las limitaciones serán las mismas para todos los investimentos precisos.
Muy pequeño, a puntualizar.
El problema no es la ministra Pastor, por cierto, una persona encantadora con la cual mantengo una excelente relación. El problema es os plans reais que se proxectan e que se pretenden levar a cabo. Na Mariña están agarrando, hai 8 anos de demora nesa autovía, nesa A74, e é unha autovía. Nos defendemos que sexa unha autovía, non unha vía rápida, porque hai que evitar tamén os incidentes e as taxas de mortalidade por accidente, que é fundamental, igual que a restauración, modernización e actualización do FEBE, nunha zona que tamén ten unhas posibilidades turísticas que hai que seguir explotando e reelaborando, precisamente para un prazo inmediato xa e a curto prazo e a medio prazo, porque é fundamental ter esa visión de futuro, pero fundamental nunha zona tan dinámica, con taxa de poboación e de natalidade, despois da caída xeral que hai na provincia de Lugo de natalidade, menos mal que se compensa coa natalidade que hai na Mariña neste momento. E o fluxo económico, o fluxo de mercadorías, os portos de Celeiro, de Burela, e que iso merece unha atención estratégica que a día de hoxe non ten.
Bien, ya ve, es que me duele el tema del Alto del Fioco, ¿no? Porque es muy típico de Podemos o de Marea o en general de las confluencias, ¿no? Como se quieren llamar ellos. En cualquier caso, en Madrid la voz que tienen es la voz de Podemos, que es una voz única, ¿no? Utilizar el Alto del Fioco porque hubo un accidente, un desgraciado accidente en el que hubo fallecidos, ¿no? Entonces, realmente utilizar esto en política a mí es una cosa que me duele y me indigna bastante, ¿no? Como esas apelaciones constantes a la pobreza y después los hechos es que les rebaten a Miguel Ancho Fernambello, porque ellos gobiernan en Santiago y dejaron los comedores escolares sin abrir en verano. No. El señor Martiño Noriego, sí, no. Sí. El verano pasado, en el 2015. Sí, ellos hablan de estar preocupados por la gente que pasa que o pasa mal, y resulta que al Banco de Alimentos le recortan en 1,5 millones de euros la asignación del Ayuntamiento de Santiago. Por lo tanto, insisto, utilizar estas cosas a mí realmente me indigna y le agradecería a Miguel Ancho, que por otra parte es una persona educada y sabe de lo que estoy hablando, no hacer esa utilización partidista y política de las desgracias de la gente, porque es algo bastante desagradable. Y por otro lado, el otro día se lo dije en un debate en Vilalba, a Miguel Ancho. Hace tiempo que no va por la Mariña, ¿no? Porque por precisarle dos cosas. Uno, la autovía A74 es autovía, como propiamente dice su nombre, y esa es la que va desde Barreiros y conecta con la 8 hasta el puerto de San Ciprián. Es verdad que después el tramo autonómico, el que continúa, es una vía de alta capacidad, pero es titularidad autonómica, no depende del Ministerio de Fomento, ¿no? En cualquier caso, insisto, va como autovía. Por otro lado, no es que no se haya hecho nada, ya se está haciendo el proyecto definitivo del primer tramo. Se ha dividido en tres tramos: el tramo que va de Barreiros a Foz, el proyecto definitivo, se publicará en muy breves fechas y se iniciará el proyecto del segundo tramo, que es Foz-Burela. Por otro lado, la 642, que dice que está llena de fochancas. Bueno,
somos vecinos,
entre finales, yo vivo allí, soy vecino de allí, y créeme, comentábamos antes de empezar la tertulia, que llevaba mil y pico, casi 2000 kilómetros en esta campaña electoral, por lo tanto la utilizo prácticamente a diario, por no decir a diario. Y en el año 2015, finales de 2015 y principios del 16, pues se ha invertido 800.000 euros en reparar dos tramos importantes de bache. Es verdad que queda algún tramito, pero es verdad que se sigue trabajando en él. Ahora se está trabajando en Viveiro, se estuvo trabajando en Xove, se estuvo trabajando también en la conexión Xove-Viveiro. Por lo tanto, a veces es mejor visitar los sitios y no hablar de referencias, ¿no?
Voy muy rápidamente.
Medio minuto.
Porque o que eu quero dicir no, que cando eu utilizo datos sobre a pobreza en Lugo, son datos extraídos dos informes de Cáritas.
Cuando gobernáis no hacéis nada para ayudar a esta gente. Es una cosa
popular,
curiosa.
Y al presidente
el problema
Feijó,
es que ya tenéis,
al
que
presidente
ya tenéis
Feijó, non lle gusta que lle recorden os datos de Cáritas, de Cáritas diocesana, da Rede Europea contra a Pobreza. Pero segundo Cáritas, o 18% da poboación galega vive hoxe en exclusión social e hai perto de 170.000 fogares que sufren isto.
Son os informes de Cáritas.
Xa sei que isto de lengua
sabes bastante.
Xa sei que isto,
si le añades la palabra partido, riesgo, si le añades la palabra riesgo delante no dice lo mismo. Por lo tanto no tergiversemos.
Son datos que causan feridas, pero son datos reais, son datos positivos.
Lo que causa herida es que digas eso y después en Santiago cierres los comedores escolares en el verano del 2015.
Seguimos falando de Lugo. Hai outra das circunstancias terribles e para min en especial. Outro día un realizador de Madrid chegaba á estación de autobuses de Lugo e decía que sitio máis bestial para facer un remake dos anos 70, non? O sea, porque estaba así, non? O sea, eu, os tres que son diputados, e parece ser, todo indica que van a volverlo a ser, de que pensaran que Ourense, que estaba connosco ao peor, non? Eran as dúas provincias esquecidas. Ourense, ca nova estación do AVE e o AVE chegando aí, vai a ter unha vai repercutir no PIB de forma moi importante, no PIB de Ourense e da toda a provincia. Nos estamos reivindicando todos os días, hai algunha manifestación de algún líder veciñal, político, social, que está reivindicando a esa famosa estación intermodal e esa AVE que se echa unha lanzadeira para chegar a Ourense. Como levan un vostedes, señor Herraiz, no Partido Socialista? Cal é a previsión que teñen si gobernan?
Pois consideramos que iso é fundamental. Estábamos a falar dun enlentecemento da maioría das infraestructuras, pero o caso da conexión por alta velocidade da estación intermodal é todavía peor, porque o que pasou foi a desaparición da programación do Ministerio de Fomento. Máis alá da importancia que teña, que a ten a conexión por alta velocidade, o que non lle pode pasar a Lugo é o que ti estás a decir, é a que perda en relación ao que está a pasar todo ao redor. Quero decir, si todos os demais incrementan o seu paso, que non pode ser é que a provincia de Lugo siga a un paso máis lento. Lugo non se pode permitir quedar sin esa conexión, é fundamental, conleva tamén a construción da estación intermodal. Desapareceu da programación, polo tanto é máis grave que o resto dos investimentos, que o que teñen é un enlentecemento. Eu tamén quero reivindicar o transporte coa velocidade alta de mercadorías. O paso por Monforte, a conexión de transporte de mercadorías para conectar o norte de España cos portos exteriores de Ferrol e da Coruña é unha importante dunha importancia vital para aproveitar as oportunidades que poda xerar o novo canal de Panamá. Si temos os portos, pero non temos as conexións axeitadas para sacar as mercadorías dos portos, avanzamos pouco. E para rematar, é fundamental a conexión de Lugo coa alta velocidade.
Cal é o seu plan para Intermodal, parte da súa coalición?
Efectivamente, todo que ten que ver coa modernización das infraestructuras existentes, o que antes falábamos da estación de autobuses de Lugo, que está obsoleta, como antes dicía. Coincido totalmente na análise que fai a compañeira do PSDG PSOE. Lugo necesita modernizar, Lugo necesita unha intermodal, Lugo necesita estudar a fondo e exixir unhas vías de comunicación ferroviarias, porque hai carencia tamén. Lugo-Coruña por tren, canto tempo leva a chegar, que frecuencias hai? É lacerante realmente esta situación. Lugo, como dicía, non só o Lugo cidade, que é, por certo, a cidade máis antiga de Galicia, tal vez unha das cidades máis antigas da Península Ibérica, Lugo, Lucus Augusti, onte estes días houve o Ar de Lucus, non? Lugo necesita reaxir e resituarse no que é a estrategia socioeconómica de Galicia. Lugo ten que ter unha voz moi 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 alta, nese conxunto, nesa estrategia. Non só vai ser só o eixo atlántico. Ten que potenciarse un eixo de crecemento económico que vai traer benestar conseguintemente, evidentemente, e Lugo ten que formar parte dese novo eixo de crecemento económico. Hai que lembrar que nos últimos cinco anos, Galicia, no seu conxunto, e Lugo é a provincia que máis sofre isto, perdeu, son datos da Xunta de Galicia, son datos oficiais, perdeu o 2,24% da súa poboación. E de manterse a tendencia actual, se non se invirten as políticas e se non se produce un cambio, nos próximos cinco anos, de manterse esta tendencia, acumularemos unha perda de casi un 5% da poboación de Galicia. Isto é inadmisible.
De iso falaremos no tema de servicios sociais. A proposta do Partido Popular para este tema.
Nosotros tenemos claro que el AVE es la gran infraestructura, ¿no?, de esta primera mitad del siglo XXI, ¿no? Pero en las infraestructuras, como todo en la vida, hay que ser sensato, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es conectarse Galicia con la meseta a través del AVE. Se ha elegido el tramo de Orense, una decisión de los técnicos, y entrará por Orense. Desde luego, el proyecto del AVE a Lugo no está aparcado y sigue adelante, ¿no? Lo demuestra, por ejemplo, que se ha retomado la obra de la variante de Puebla de San Siao, ¿no?, que es en Láncara, que es absolutamente fundamental. Mientras tanto, lo que habrá que hacer es conectar con Orense, incrementar las frecuencias, es algo que ya se ha conseguido, y ahí mi compañero Joaquín García Díez ha tenido una actuación destacable y la ministra Pastor, bueno, pues conectar con más frecuencias con Orense para poder que los vecinos de la provincia de Lugo puedan utilizar de una manera pues más asequible o más rápida, o beneficiarse de esa llegada del AVE Galicia. Pero insisto que ha de ser paso a paso. Solo por dar una cifra también, que creo que es importante apoyar nuestros argumentos más allá de la retórica con alguna cifra, ¿no? El AVE, con el conectar con la meseta, la inversión son 3.000 millones de euros y estamos como estamos. Es que el dinero no es algo que crezca.
300.000.
No, 3.000 millones de euros lleva, perdón, en el 2016. En los presupuestos de 2016. Son 3.000 millones de euros. Entonces, es muy bonito o quizás sea muy populista llegar y decir, no, que hagamos la intermodal en Lugo. Hacemos la intermodal antes de que llegue el AVE. Claro, es que esa es la política que se hacía antes. Hay sitios de España que tienen una intermodal para el AVE y no ha llegado la vía del AVE. Por cierto, obra que quedó sin pagar. Porque es que eso es lo que ocurría antes. Entonces creo que debemos de ser sensatos, porque el dinero público al final no es aquella teoría que tenía determinada ministra socialista, que no era de nadie. No, el dinero público es de todos los que estamos aquí y de todos los que nos están oyendo, que nos lo sacan a través de los impuestos, y es nuestro dinero. Por lo tanto, insisto, paso a paso, sentido común, Lugo no quedará sin AVE si gobierna el Partido Popular, por supuesto que no, pero primero habrá que traer el AVE. Primero que llegue a Galicia, conectarlo con la meseta. Ya funciona el eixo atlántico y está muy bien que funcione, tiene millones de pasajeros en el último año. Bueno, bien, ahora que llegue a Orense y después llegará a Lugo, y desde luego el Partido Popular no lo tiene abandonado. Y la estación, pues lógicamente, cuando vaya a llegar el AVE a Lugo, la estación intermodal, si gobierna el Partido Popular, estará ahí, no les quepa la menor duda.
Bueno, yo pienso que no se puede esperar a que se termine un tramo para empezar a planificar planificar o seguinte. Polo tanto, é certo que o investimento haberá que ir facendo pois eso, por tramos, pero non se pode esperar a que unha cousa este rematada para empezar a planificar a seguinte. Por outra banda, por desgraza, en San Sillao houve un accidente mortal. O único que se retomou. Espero que non pase o mesmo en Monforte, que está cheo de pasos a niveis e que se está á espera de que se retome ese investimento, que a lo menos en ese tramo tamén sería urxente, polo menos para non actuar a posteriori dos accidentes, sino para previlos.
Ben, o cambio está a poucos días. Antes facíanse, xa falo en tempo pasado, antes facíanse avións, facíanse aeroportos sen avións. E antes había un mal gasto.
Tú propones malgasto. Hacer estaciones sin vías.
Antes ¿no? había un pues mal gasto dos orzamentos.
El cambio que es de medio de comunicación o de criterio.
E antes, facíanse,
¿no?
facíanse aeroportos
es
sen avións. Ou facíanse grandes cascaróns como a Cidade da Cultura, que segue levando millóns e millóns e millóns anuais de euros según programa de contidos, según programa de contidos, sen estar alimentada realmente de contidos, en fin, un mal gasto continuo. Cando falo que se facía antes, é porque o 26 de xuño non vai haber goberno do Partido Popular e vai haber un cambio político que cambie tamén as formas e as maneiras de facer política.
Vamos a avanzar. Outra das bases fundamentais da economía desta provincia é, sen dúbida, o medio rural, o sea, a máis importante, xunto co mar. Está tamén abandonada, temos o problema do leite, temos o problema de a selvicultura, o sea, temos a posibilidade de medrar moitísimo no tema si facemos unha boa aproveitamento dos montes, porén todo está manga por ombro. Vamos a falar con vostede, que agora lle tocaría solucións para o leite. Hoxe mesmo onte decía o presidente Núñez Feixóo que o leite en Lugo pagábase máis por riba da media europea, pero tamén é verdade que se paga menos que na media estatal. Co cual, claro. Cales son as propostas que teñen cada un de vostedes para que un sector básico na economía da provincia de Lugo non acabe por desaparecer como pasou con tantos outros?
En Marea ten propostas moi claras neste eido, como en todos os eidos que afectan a xeralidade do que é un plan político pensado en primeira instancia para o crecemento económico e para o benestar dos cidadáns. Quero lembrar antes que dende o ano 2004, ou seja, nunha década, Lugo, e volvo a dicir, son datos oficiais da propia Xunta de Galicia, Lugo perdeu 800 explotacións lácteas. E Galicia no seu conxunto, e Lugo en particular, porque a terra xa, quero lembrar que até hai pouco producía 300.000 toneladas de leite, pasou de 27.000 granxas existentes no ano 2002 a 9.800, o que significa unha caída do 65%. E as granxas, as explotacións lácteas, non pechan porque sí, porque o deciden os propietarios, pechan porque hai un problema estructural que fai que se afogue o futuro económico destas explotacións. Hai que ir, iso está no noso programa, por un rural vivo. Hai que ir por unha soberanía alimentaria. Hai que revalorizar o valor social e ambiental, porque vai unido do noso medio rural. Políticas activas baseadas no sustentável, no próximo, o cal implica unha nova dimensión da economía social. Defensa da capacidade de produción de alimentos. Fomento da agricultura de pequena escala e de proximidade. É fundamental, por exemplo, na montaña luguesa, tan esquecida. Producir alimentos sans, e todo iso xera emprego. E hai que levar a cabo tamén políticas de infraestructuras e de dinamización económica nestes espazos rurais, fomentar canles de comercialización curta, o que se entende por canles de proximidade, en fin, recuperar, porque están perdidas, están esquecidas, recuperar políticas e plans de desenvolvemento local. E iso é misión das administracións, é responsabilidade política. E se a montaña luguesa está como está, esquecida, con problemas de avellantamento, con problemas de emigración, porque volve a lacra da emigración, pois iso non ocorre porque sí, non é un fenómeno espontáneo, ocorre porque hai políticas que fan que esa lacra, que ese problema volva a prender e a tomar corpo neste ámbito rural lugués, que é fundamental para o noso futuro.
Señor Lano, decía lle antes que, bueno, que hoxe ou onte facía unhas declaracións o presidente da Xunta onde decía de que estábamos por riba da media no pago do leite, pero esta mañá preguntaba ya dous ou tres agricultores labregos si eso era así, porque cal era a protesta. Me decía que o custo de o leite, o custo que de facer un litro de leite era moito máis caro que no resto do Estado e que no resto de Europa. Cales son as solucións? Porque en realidad despois das revoltas e de todos estes movimentos que houve sobre todo aquí en Lugo, nomeadamente cas tratoradas, aínda non se deu unha solución. Cal é a solución que ten o Partido Popular para sair deste impasse?
Bien, a ver, el problema del lácteo gallego pues, es un problema similar al que puede tener el lácteo en el resto de España, y es un problema que es a nivel internacional. Es verdad que hay una crisis internacional respecto del tema de la leche, pues, y en Europa especialmente, derivado del veto a Rusia, lo que provoca que la demanda del producto sea menor, ¿no? Y en un libre mercado, pues oferta y demanda al final es lo que marca el precio. También es verdad lo que dijo el presidente Feijóo, que se está pagando a 0,28 cuando la media europea está en 0,26,9 o una cosa así, ¿no? Es decir, está un poquito por debajo. Yo creo que el problema del lácteo es cómo negociar con los intermediarios, cómo negociar con los grandes compradores, con las grandes superficies. Y en esto ya se ha avanzado algo, ¿no? El pasado mes de septiembre se firmó el gran acuerdo lácteo en el ministerio, y ahí estaban todos los sectores implicados. Estaban los productores, estaban los transportistas, estaban los grandes compradores, estaban los intermediarios y estaban los grandes centros comerciales y distribuidores, sí. ¿No? Bien, eso pues poco a poco se va desarrollando y esperemos que se llegue a esto, a hacer absolutamente rendibles, como no, pues estas granjas que hay en nuestra provincia y que hay en toda Galicia. En todo caso, las cifras, si bien pueden ser ciertas, no las dudo, las cifras que daba Miguel Ancho, claro, estará conmigo en que no es lo mismo, a buen seguro no es lo mismo el tamaño de las granjas que había en el año 2003 con el tamaño de las granjas que hay ahora, ¿no? Lo que se está produciendo también es un redimensionamiento, ¿no?, de lo que es de los productores, ¿no? De hecho, hoy se produce mucha más leche que en el año 2 que en el año 2003, pese a la crisis, lo cual te quiere decir que hay más vacas produciendo y que se las lleva a un ritmo de producción más alto. Yo creo que lo que se debe hacer es, a mi modo de ver, la agrupación de los productores, ¿no? Si tú tienes tamaño, tú puedes negociar en condición de igualdad. Eso es que es el problema de la oferta y la demanda. Si tú tienes tamaño, tú puedes negociar en unas condiciones pues adecuadas, ¿no? Incluso, no te digo marcar todo el precio, pero casi. Por dar una cifra, hay una cooperativa en Holanda, una cooperativa agrícola en Holanda, que tiene el tamaño de 2.000 cooperativas en España. Claro, esta cooperativa, cuando se sienta a negociar, tiene fuerza. Claro, las cooperativas pequeñas, las agrupaciones muy pequeñas, pues lamentablemente pues carecen de esa fuerza. Y por otro lado, creo que habría que intensificar lo que es vender el producto transformado, ¿no? No solo la materia prima de la leche o del cuajo de leche o de la leche líquida, sino añadirle valor añadido para así poner más en valor nuestro producto, porque nuestra leche es buena y nuestros ganaderos saben producirla muy bien, leche de calidad, ¿no? Por otro lado, sí se está produciendo también un relevo generacional, ¿no?, en las distintas granjas. Creo que son por encima de 750, ¿no?, los jóvenes agricultores que han pedido las ayudas para incorporarse a trabajar en el rural, ¿no? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues favorecer esto. Recientemente, pues lo último ha sido que desde el mes de enero en el rural hay impuestos cero a la compraventa, a la permuta de terrenos, a todo lo que tenga que ver con explotaciones ganaderas o lácteas, ¿no? Y creo que eso es importante. Y de las cifras que tengo yo es que ya se han beneficiado de ese eso se ha llamado plan impuestos ceros en el rural, más de 1.200 ganaderos, ¿no? Lo cual te indica que realmente era una medida esperada y una medida potente, ¿no? Para impulsar el medio rural.
Decía o señor de Olano, recordaba un pouco o famoso grupo lácteo galego que desde a administración nunca se conseguiu, non? Evidentemente, según hai en Francia, en Italia, unha serie de grupos, mesmo aquí a Carón, en Asturias, un grupo desde a administración nunca se deu conformado. Cales son as razóns, se que me quería...
Bueno, o Partido Popular saberá cales son as razóns, pero a pesar de que ten razón Jaime no que estaba a dicir de os beneficios da agrupación dos productores, dende a Xunta de Galicia non somente non se promoveu eso, sino que máis ben se boicoteou. Eu quero volver ao do prezo, eu non teño aquí o dato e polo tanto non vou cuestionar cal é o precio medio do leite en Europa, pero o que sí podo decir é que Alemania e especialmente Francia teñen un precio bastante máis elevado que o de España, pero sin embargo invaden España a moi baixo coste, o sea, eles ali venden a un prezo, pero a pesar de que para vendelo en España teñen que traer, incorporar o custo do transporte, ou en España tiran os prezos co que tira dos prezos de España a baixa. Eu penso que é certo que algunhas cousas poden ter algunha limitación da Unión Europea, pero esas limitacións son as mesmas en todos os países. E Francia e Alemania poden facer polos seus productores o que España parece que non fai polos seus. Polo tanto, non é limitación da Unión Europea, sino falta de vontade de que está no goberno. E ti preguntabas que se pode facer. Eu penso que os contratos teñen que ser de máis longa duración, teñen que ter máis garantías para os productores, a figura do mediador ten que ser obrigatorio, habería que demandar da Unión Europea que se incrementara o prezo de intervención, ou sexa, o do leite que non va os canales normais de comercialización, e sobre todo habería que aumentar as inspeccións, porque o que fixeron os gobernos da Xunta de Administración Central foi tomar decisións moi tarde, moi escasas con respecto ao problema do leite, e por riba non se cumpre. Polo tanto, non se está a cumprir, por exemplo, algunhas cuestións da lei da cadea alimentaria que impiden utilizar produtos reclamo, que impiden en vender por debaixo do custo de producción. Polo tanto, eu penso que implantar cando menos estas cuestións que eu plantexei serían de alguna axuda.
Señor Fernández.
Jaime, a quen tiven o placer de coñecer no Congreso, ten unha poderosa retórica. Vou deixar de dar datos. Vou comentar simplemente que Galicia ten unha capacidade de creación de pastos de calidade para producir un leite de calidade que non produce nin Holanda, nin Alemania, nin a Europa do Norte, que é a Europa que domina sobre a Europa do Sul. Ese proxecto de creación de macrogranxas, que é un modelo capitalista, depredador, exterminador do que é o campesiñado, exterminador do que son as producións que xeran emprego real, valor engadido aos productos. En Galicia tamén hai cooperativas, efectivamente, e hai productores que tamén transforman o leite en produtos, queixo, por exemplo, ou iogures de calidade. Por aí temos que ir tamén. Pero o que temos que evitar, e en Marea ten iso moi estudado, o que temos que evitar é o modelo capitalista depredador de macrogranxas, que son macrogranxas situadas sobre o territorio con máis de 20.000 vacas cada macrogranxa, escasos 100 traballadores que van producir un leite de pésima calidade, e que, como dicía Margarita, falando do leite francés e alemán, neste momento, e sabe no ben os sindicatos, e sabe no ben os produtores lácteos, está entrando o que se chama leite negro, leite a baixo prezo, que ven de Alemania, que ven de Francia e que ven mesmo de Portugal, e entra en Galicia, e é despois distribuído en Galicia. Iso non podemos permitilo, porque o noso fin como políticos, iso María ten moi claro, é defender os nosos productores, defender os sectores básicos da nosa economía, e o sector lácteo é un sector primordial, que ten xa un valor histórico, ten un valor, modernizouse, houve unha gran loita que levaron os galegos a cabo ao longo da historia, o tema da cota láctea, modernizáronse as explotacións e están hoxe en condicións de competir en calidade final do producto, en calidade con calquer leite que se produce en calquer país europeo, porque temos un país húmido, temos un clima atlántico e temos uns pastos de alta calidade, igual que ten Asturias, igual que ten Cantabria.
No, yo tengo que volver a rectificar a Miguel Anxo, ¿no? Porque decía que yo tenía una...
Non avanzamos, ¿eh?
Una retórica potente. Prueba de que no es así es que no me entendió lo que quise decir, ¿no? Entonces, porque yo no hablaba de crear macogranjas con 20.000 vacas, ¿no? Yo lo que decía es que, primero, las granjas han de ser sostenibles, ¿no? O sea, el pensar que en la Galicia de los años 40 hasta el 80 de 4 vacas en casa, eso no es una granja sostenible, ¿no? Y eso está fuera de toda discusión, creo yo, salvo que ahora Podemos venga a decirnos otra cosa, ¿no?
En
yo
marea,
lo que,
en marea,
yo lo que decía,
en marea.
Bueno, como estamos hablando de Madrid y en Madrid vuestra voz es Podemos,
no,
pues
no, en marea,
uno se confunde, discúlpame.
O xefe do Estado recibí unos nas sesións de para gobernar, sí, para formar goberno, recibiu a En Marea, non a Podemos.
Yo no visito al jefe del Estado, yo soy un humilde diputado y en el Congreso, y Margarita lo sabe, la voz es Podemos y el grupo parlamentario es Podemos. En cualquier caso, continúo, no me refiero a crear macogranjas, ¿no? Sino a que se agrupen las granjas que hay. Evidentemente tienen que tener un tamaño para hacerlas sostenibles y a partir de ahí, pues, agruparse en cooperativas potentes. Tenemos una potente, bastante potente, y que está haciendo las cosas muy bien en La Mariña, ¿no? Los Irmandiños es una cooperativa que funciona razonablemente bien, ¿no? Pero insisto que es muy importante el agruparse, no en el sentido de crear una macrogranja, sino en el sentido de tener fuerza a la hora de negociar. Cuando tú estás negociando con Nestlé o con los grandes grupos que están que sus compras son de millones y millones de litros de leche, si tú produces poquito te lo pagan al precio que ellos ponen, ¿no? Si tú produces mucho y de lo que tú le puedas vender a ellos depende de que ellos puedan abastecer el mercado o no abastecerlo, las cosas cambian a la hora de sentarse en una mesa, ¿no? Eso es así. Por otro lado, sí, también me gustaría destacar, porque no centrarme solo en el lácteo, sino también en los agricultores, ¿no? Creo que este año, esta legislatura, en el año, creo que fue a finales del 14, principios del 15, se renegoció la PAC, ¿no? Es verdad que el acuerdo, o incluso fue antes, no sé si fue en el 13, el acuerdo que tenía negociado el gobierno anterior, el gobierno socialista, pues hablaba de un pago de una PAC de 100 hectáreas, de 100 euros por hectárea, ¿no? Lo cual sería la ruina del sector, del ganadero y del agricultor, ¿no? Ahora, en cambio, se ha conseguido, se ha renegociado esto con todas las comunidades autónomas de todos los colores estaban de acuerdo, y se recibirá, pues, prácticamente el doble, ¿no? Hasta alcanzar la cifra de 47.000 millones, ¿no? Esto te indica también que al final el tema agrícola depende de tu capacidad de negociación, de la fuerza, del prestigio, de la credibilidad, en definitiva, que puedas tener en la Unión Europea, que en los sectores primarios, pues, tiene mucho que decir, ¿no? Lo saben la gente de la pesca, lo sabe la gente del rural también, ¿no?
Margarita, por alusión, y ya cerramos este capítulo porque quiero entrar con una cosa que tiene que ver.
Con respecto a PAC, a diferencia importante que el Gobierno de España podía ter repartido esos recursos entre los productores, en lugar de hacerlo así, o reparte entre los propietarios, que es muy diferente. Consideramos que se tendría que ter feito de outra maneira e teria sido moito mellor.
Mira, falabades hai un momento todos do tema do valor engadido no leite, non? E vamos a saltar que tíamos aí polo medio o turismo, aínda que nos quedan cousas como hoxe sae tamén nos medios de comunicación que hai que buscar proteger, por exemplo, os bóvidos ou carne de boia de vaca galega, etc. Pero hai unha cuestión que me chama moito a atención estes días, non? Estes días podedes ver en moitos sitios, por exemplo, a Escola de Relacións Laborais, que está anunciándose para que veñan rapaces a estudiar. En cambio, o campus de Lugo, que é un campo eminentemente agrícola, Non credes que está desaproveitado precisamente para a Aula Láctea, todo isto, para que darlle ese valor engadido aos produtos, Miguel Anxo? É dicir, facer investigacións como se fixeron co bífidos, como se fixeron co Benecol, con todas estas cousas, non, que se pode engadir o leite, e que estamos buscando alumnos en algunhas cousas que non necesitamos, e sin un campus como o noso, que debe ser moi especial.
O campus de Lugo, que é un campus moi importante e que nos anos que leva xa de existencia ten demostrado en moitas áreas de investigación mesmo, ten demostrado a súa gran capacidade, o campus de Lugo debería estar chamado, creo que isto é unha necesidade, debería estar chamado a ser un foro de investigación e máis de máis sí, un foro de investigación en todo o que atinxe a industria e agroalimentaria. É fundamental. O sea, o campus de Lugo deberá especializarse, e iso é tamén unha decisión que ten moito que ver, porque as transferencias en materia de educación e a universidade dependen da Xunta de Galicia, deberá especializarse nesa liña de investigación, porque sen dúbida xa hai xeracións formadas, xeracións de licenciados e investigadores que por desgraza hai outro dato, 46, eu non sei se o comentei antes, 46 persoas vense obrigadas a abandonar o noso país diariamente, ou sea, esa emigración, pero unha emigración tamén de licenciados, de persoas que foron educadas no noso país, con todo o custe que iso significou no seu momento, e que ese coñecemento adquirido pois vai fora do país en forma de emigración. Temos que levar a cabo plans para obter a posibilidade do regreso dos científicos do coñecemento que estamos neste momento exportando. E o campus de Lugo, no que toca a investigación agroalimentaria, ten hoxe licenciados tanto no mundo da veterinaria que están fora, que están saindo fora a traballar, porque aquí non teñen traballo, cando Lugo deberá ser un auténtico laboratorio de investigación neste eido.
Ben, estamos xa fora de tempo, me dicen desde o control. Xa para rematar, eu quería facerles unha pregunta. Como dicía ao principio, vostedes tres teñen todas as papeletas para volver ao Parlamento do Estado. En circunstancias como as que plantexamos, ven a posibilidade de aliarse como diputados de Lugo, como os que eran antes que respondían no antigo réxime ao seu eleitorado, non? O sea, de conxurarse para que Lugo, como digo eu, non sea no 2050 o Mondoñedo, que se basará alguén por aquí, parará a ver a muralla.
Empiezo yo, o Margarita, non sei, es igual. Esto que estás preguntando realmente es sorprendente, ¿no? Y yo llevo desde el año 2011 en el Congreso. Margarita ha estado en más ocasiones que yo, pero te puedo asegurar que la relación que he tenido yo con Margarita, con Miguel Anxo menos, porque esta legislatura ha sido lo que fue, ¿no? Una legislatura fallida, pero en muchas ocasiones hablamos con mucha frecuencia de los temas de Lugo y claro que nos aliamos cuando es necesario, faltaría más, ¿no? Yo soy diputado, legalmente somos diputados de toda España, representamos a todos los españoles, eso es así, ¿no? Después, evidentemente, también está sometido a la disciplina de tu grupo parlamentario, que es la única fórmula de trabajar coherentemente, ¿no? En un congreso con 350 diputados. Pero por supuesto que mi prioridad es Lugo y Galicia, ¿no? Eso no puede caber duda, y estoy seguro que en el caso de Margarita es así, y estoy seguro que Miguel Anxo, su labor será esa, ¿no? Por lo tanto, si como en esta tertulia ha quedado demostrado que coincidimos en muchas cosas, en otras somos antagónicos, ¿no? O cómo llegar a determinados fines, pero sí en que determinadas cosas pues son buenas para la provincia, creo que en eso no va a costar trabajo en ponernos de acuerdo. De hecho, ya ocurre en bueno, pues no te digo con demasiada frecuencia, pero sí ocurre, ¿no? No hay, no, yo no tengo ningún problema, ¿no? con eso.
Non, eu penso que non somente defenderemos Lugo, estaremos preocupados por todas estas cuestións das que falamos, das outras moitas que non tivemos tempo de falar por ser deputados que representamos a provincia de Lugo, senón porque, non sei se quedou suficientemente claro, pero a evolución da provincia de Lugo é peor que a evolución da media España, da media española. A economía non vai ben, pero en Lugo vai peor. O sector primario está a crecer, que está fundamental na provincia de Lugo, está a crecer en España ao mesmo nivel que o Producto Interior Bruto Total, na provincia de Lugo está a decrecer. Polo tanto, non só é que defendamos a provincia de Lugo porque somos representantes de Lugo, sino porque corresponde e porque é preciso.
Miaño, o persoal está claro, tanto con Jaime como con Margarita, pois a maior fraternidade, persoal, entendemento, en fin, unha relación espléndida. Outra cousa son xa as políticas e o programa político que as diferentes organizacións políticas levamos, non? E iso xa responde a unha ética política, responde a un programa, responde a unha intencionalidade política que no caso de En Marea efectivamente pon prioridades básicas que ás veces non coincidimos con outras organizacións, pero no que toque a Lugo, eu son de Cospeito, da Terra Chá, no que toque a Lugo como espazo, pois está pois dentro da nosa sentimentalidade. Onte, e estes días pasados, no Ar de Lucus, pois había unha expresión popular da identidade romana de Lugo que é realmente espectacular, non? Como no San Froilán, ou seja, a xente de Lugo pois practicamos a unión, esa unión popular que no caso de En Marea atinxe tamén un perfil político e claro de unidade popular galega e luguesa.
E el Naseiro e la...
Ben, xa estamos sobrepasados no tempo. Agradecer a Margarita Pérez Herraiz do PSOE, a Jaime de Olano do Partido Popular e a Miguel Anxo Fernán Bello de En Marea a súa presenza hoxe aquí neste debate, e lembrarlles que mañá ás 7 da tarde José Manuel Barreiro, candidato ao Senado polo Partido Popular, estará connosco nunha entrevista de 7 a 8. Ao día seguinte, á mesma hora, Luís da Porta, candidato por En Marea ao Senado, tamén nos acompañará e responderá ás nosas preguntas, e pechará este especial Ricardo Varela, candidato polo PSOE ao Senado. Moitas gracias e deica mañá.